Marandúa Noticias, su fuente de información confiable.
Minutos de la mañana, seguimos muy llaneros hoy, recordando el día de ayer, pues el día de la independencia, pero además también este fin de semana pasado por mucha cultura llanera y sobre todo hablando, porque nuestro siguiente invitado también es muy, muy guayarense. Adivinen de quién se trata.
Yo ya lo tengo
ahí.
¿Usted
tiene pistas?
Sí, yo lo tengo, bueno, en vista. Además de eso, le llevo los videos de
usted es
de
una seguidora muy activa en las redes de nuestro siguiente invitado.
Lo vi con fotos en el municipio.
Sí, señor, porque es que ya está en nuestro departamento David Montero. Él es doctor en ciencias biomédicas. Nosotros lo hemos entrevistado toda esta pandemia. Yo creo que Marandúa se ha acercado a él en medio de la COVID-19.
El asesor de la pandemia.
Sí, señor, sí. Muy exacto. Y lamentablemente, pues en esta prueba que le tocó vivir, en esta situación tan difícil, que es básicamente lo que lo trae aquí al departamento del Guaviare a recordar esos buenos tiempos. Y fue pues el fallecimiento de su mamá, la profesora Carmenza, que Carmenza
Forero.
Pero pues hoy está ya en el departamento cumpliendo muy juicioso su cuarentena aquí en San José del Guaviare. David, muy buenos días.
Lleva dos cuarentenas, ¿no?
Ya, estuvo 15 días en Bogotá y luego va a estar acá, ya lleva la mitad de esos 15 días que está cumpliendo aquí en San José del Guaviare. Muy buenos días, David, bienvenido a Marandúa.
Laura, buen día a todo el equipo de trabajo allí en Marandúa Estéreo.
Bueno, cuéntenos cómo le ha ido con la cuarentena aquí en San José. Ya sabemos que está acá, vimos algunas foticos. ¿Cómo ha sido esa cuarentena aquí en San José?
Sí, bueno, fueron, como tú decías, 14, 15 días en Bogotá. Posteriormente, en auto particular, me dirigí hacia el departamento. En realidad, en el camino, dos puestos de control, donde se pidieron todos los datos epidemiológicos, se hizo el registro, todo el protocolo epidemiológico, que me parece que está correcto, y el seguimiento que le hacen a las personas después de que llegan al departamento. Todos los días me han llamado desde la Secretaría de Salud preguntándome cómo estoy, que si tengo síntomas. Creo que se ha hecho un buen perfilamiento epidemiológico y un buen seguimiento, y creo que eso es importante seguir manteniéndolo. En la cuarentena aquí, pues siempre regresar a la casa, a la tierra, es agradable. Bueno, tú ya mencionabas que no en las mejores circunstancias y tampoco por el mejor motivo, pero siempre volver al Guaviare es satisfactorio para mí. Y acostumbrándome otra vez al clima, al calor, a estas lluvias y a los atardeceres, sobre todo, esta tierra es muy hermosa.
Y es verdad, pues ya se ha puesto en contacto con algunas personas, al menos telefónicamente, para cuando ya pueda salir poder verse.
Sí, desde que estaba en Bogotá he mantenido comunicación con muchas personas vía redes sociales, vía telefónica, y claro, estoy organizando todo para cuando pueda salir de cuarentena, reunirme con algunas personas más cercanas a mi mamá, otros amigos del colegio, amigos de toda la vida, pero obviamente siempre manteniendo pues todas las medidas de aislamiento y de bioseguridad, y pues evitando también que sean muchas personas, una o dos personas, o sea, todo moderado y pues manteniendo el autocuidado, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues doctor, ya nos contó que la diferencia del calorcito en el Guaviare con el extremo frío que hacen por allá en Chile. Pero también nos contaba que lo han estado llamando de la Secretaría, solamente para preguntarle cómo está o para consultarle también temas de epidemia.
Al principio de la epidemia yo tuve contacto con los de la Secretaría de Salud y la Gobernación. Posteriormente ya ellos implementaron todos los protocolos y ahora es básicamente el seguimiento epidemiológico que me hacen por ser un ingreso al departamento.
Sí. Hablando de cómo ha visto, porque por supuesto usted sigue siendo autoridad, David, en medio de esta situación que vive nuestro país y que vive nuestro departamento del Guaviare con el tema de la COVID-19, ¿cómo ha visto esa aceleración que se ha reportado en las últimas semanas en nuestro país de los casos?
Sí, es el comportamiento que se esperaba. Lo habíamos dicho ya en varias ocasiones, sí, lo habíamos conversado contigo, sí, y sí, con todos los oyentes, que era esperable que este aumento se iba a presentar en unas semanas, en unos meses, y ya estamos allí en el pic. Ahora sí que podemos decir que las camas y las ocupaciones en UCI de ventilación mecánica, por ejemplo, en las principales ciudades, está llegando a su límite. Afortunadamente, se hicieron todas las gestiones y se aumentó el número de camas, se compraron los ventiladores mecánicos y el país en general se preparó. Ahora estamos en la batalla dura, ¿sí? Al menos en las principales ciudades. En el Guaviare, pues sí ha habido algunos casos, pero hemos estado protegidos por el mismo aislamiento y la distancia respecto al centro del país, ¿verdad? Que es probablemente donde más casos han sido importados.
Sí, y esto, digamos que siempre lo analizamos, y el tema es porque nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no se han presentado más casos acá en el departamento del Guaviare? Porque si bien pues la mayoría han sido de las fuerzas militares, también hay unos en la comunidad, y digamos que siguiendo lo que dicen los expertos, pues por cada un contagio podrían haber 5 más, al menos, o sea, obviamente la cifra puede variar, pero podrían haber 5 más contagios extras. Entonces uno dice, bueno, acá en el Guaviare sería para que tuviéramos más casos. La gente incluso dice, es que no los están reportando todos, es que si hicieran pruebas aleatorias probablemente sí tendríamos más casos. Usted, con su experiencia y su conocimiento, ¿cuál puede ser la razón por la que no se han presentado más casos? ¿Será que verdaderamente sí estamos haciendo la tarea juiciosos y bien?
Pueden ser varias posibilidades. Como tú bien lo dices, una de ellas es el subdiagnóstico, la escasez de pruebas. Yo en la entrevista anterior había dicho, no hagamos todavía pruebas al azar, porque hay que guardar esos reactivos, esos recursos. Yo creo que ahora en este momento, con el PIC, es el momento para comenzar a hacer pruebas masivas, sobre todo a las personas que ingresan de fuera del departamento. Yo, si hubiera tenido la posibilidad, me hago la prueba, ¿verdad? Porque puedo ser asintomático igual. Sabemos que hay una gran población que no presenta síntomas, pero que puede transmitir el virus. Entonces, debería hacerse ahora en ese momento mayor cantidad de pruebas. Lo otro también es los mismos casos asintomáticos pueden haber llegado y diseminado un poquito, y puede presentarse pequeños focos, brotes localizados, como en el caso de las fuerzas militares, que me imagino que ellos deben tener sus propios protocolos de contención y cuarentena, y allá deberán ser más estrictas, por supuesto. Y hay que esperar. Yo creo que hay que hacer más pruebas. Esa sería la única forma de saber si estamos bien o realmente hay un subdiagnóstico importante. Solamente con las pruebas lo vamos a saber.
Doctor David, es que ese es el problema acá, que es que los militares no están guardando la cuarentena, que nos llaman todos los días a reportarnos que de los diferentes sectores, no solamente del batallón Joaquín París, sino también del Barrancón, pues ellos están saliendo a la carretera pidiendo favores, tienen contacto físico con las personas que les llevan las cosas, con los mototaxis, con los taxis. Entonces, dígalo a su merced, ¿se está saliendo de control este problema con los militares?
Uf, esa pregunta es compleja, Ingrid. Yo pensaría que ellos deben tener unos protocolos de bioseguridad y le corresponde a sus mandos hacer cumplir esos protocolos, ¿verdad? También es verdad que las fuerzas militares cumplen unas funciones en el departamento y pues deben desplazarse a ciertas regiones, tienen que salir. Es complejo porque es mucho personal, ¿verdad? Pero yo esperaría que los mandos, ojalá les llegue ese mensaje, que revisen qué es lo que está sucediendo, porque hay que pensar en comunidad, ¿verdad?
Es que eso es parte de ese llamado que nosotros constantemente hacemos, porque la verdad no hemos podido hablar con los voceros del ejército para conocer esos en detalle esos protocolos, ¿no? Pero lo que nos dicen pues es que sí se están cumpliendo. Hay que ver, porque la comunidad está exigiendo que se respeten esos protocolos de bioseguridad. Ahora lo que queda, David, y es también parte de esa reflexión que nosotros hacemos con la comunidad, este toque de queda que se cumplió este fin de semana era como una estrategia para tratar de controlar limitar un poco más la posibilidad de que hayan más contagios comunitarios. Eso fue lo que nos dijo el alcalde del municipio de San José del Guadaire, porque al parecer habría un caso que habría estado en contacto con mucha comunidad y podrían presentarse más casos. En este momento también la gente dice, bueno, pero es que antes, cuando no teníamos casos, nos quedábamos más juiciosos en la casa, todo el mundo como que acataba la norma de aislamiento. Ahora que ya tenemos casos, todo el mundo sale como si nada,
se relaja,
y probablemente usted lo va a ver cuando ya pueda salir a las calles de San José del Guaviare. La pregunta aquí es si verdaderamente los toques de queda en este momento, digamos cuando estamos en este pico, resultan oportunos, son una buena estrategia. ¿Usted qué opina?
Sí, hay distintas estrategias que se han implementado y siempre se han contextualizado a la realidad de una región, de un departamento, de un país, ¿verdad? Hay países donde nunca se encerraron y tuvieron rápidamente un alza en el número de casos, su sistema de salud colapsó, pero ya podemos ver ahora que han superado la pandemia, ¿verdad? O sea, sobre todo países europeos donde sucedió eso. Otras estrategias han sido encerrarnos primero, en este caso eso sucedió en Colombia, porque definitivamente no teníamos un sistema de salud con la capacidad para responder a la magnitud de esta pandemia. Entonces, la cuarentena finalmente lo que nos permitió fue irnos preparando, como decía hace un momento, aumentar el número de camas, comprar más equipos, pero además que los médicos aprendieran a manejar esta enfermedad, a tratar esta enfermedad, porque nadie sabía al principio cómo actuar frente a esta enfermedad. Entonces, ahora tenemos más herramientas y también posiblemente eso haya hecho que las autoridades ya decidan como ir flexibilizando todas las medidas. Y además es verdad que en Colombia es imposible mantener prolongadamente una pandemia. Ahora, en el caso, perdón, una cuarentena. Ahora, en el caso del departamento, yo creo que son buenas todas las medidas que se puedan implementar, pero contextualizándolas a la realidad de la región. La economía está bastante afectada, entonces, por ejemplo, el fin de semana yo vi por redes sociales que mucha gente manifestaba su inconformismo con que los restaurantes y otra serie de pequeños negocios no podían hacer domicilios, ¿verdad? Yo creo que eso fue un error porque hay que pensar cómo equilibrar esto, cómo mantener bien, si bien la cuarentena, pero también ir comenzando a que la economía vuelva a despegar. La economía está muy afectada en el municipio y probablemente en todo el departamento. Entonces, hay que medir muy bien qué medidas pueden ser, qué otras medidas no pueden ser. Siempre contextualizando a la realidad de nuestro departamento, que por supuesto es distinto a la realidad de Bogotá o a la realidad de otros departamentos.
Y eso coincide también con las voces que hemos escuchado de los comerciantes, ¿no? Sí. Bien inconformes con el tema de cerrarlos. Dicen ellos, nos cierran a nosotros, pero sueltan, pues digamos que no les ponen trabas a otras personas que sí deberían estar en cuarentena y en aislamiento. ¿Daddy tiene pregunta?
Sí, es que, doctor, este fin de semana estuve leyendo un artículo en el que se comparaba la situación de Europa y en particular de Italia, que recordemos estuvo bien dramático, con Colombia, y hoy por hoy están más arriba las estadísticas de de contagio en Colombia que lo que sucedía en su peor momento en Italia. Pero que la situación en Colombia pues no ha llegado al extremo dramático que se vivió allí en este sector. ¿A qué pudiésemos atribuir esta situación?
Claro, en Italia lo sucede que como fue uno de los primeros países donde la pandemia golpeó, la cantidad de muertos era alarmante, porque en realidad los médicos no sabían cómo abordar un paciente. Intentaron con distintos medicamentos, pero todo ensayo de error. Entonces la mortalidad era muy alta, ¿sí? Y también la ocupación de salas UCI llegó a su límite, hasta el punto donde ellos tenían que pedir a quién suministrarle esa ventilación mecánica. Ese fue el tema de Italia. En el caso nuestro, ya... si bien hay un número alto de casos, ¿sí?, reportados cada día, la mortalidad todavía no llega a esos niveles que se observaron en Italia. ¿Por qué? Porque los médicos ya han aprendido, ya sabemos que hay distintos medicamentos que pueden ser utilizados tempranamente y evitar así que esos pacientes lleguen a unos cuadros severos. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Nosotros nos hemos tomado un poco más de tiempo y afortunadamente nos llegó un poco más tardía la epidemia.
Doctor, en algunos departamentos, algunos alcaldes han optado por unas medicinas.
Ivermectina, que ha sido tan polémica el
Ospina
tema de.
Ospina en Cali.
Sí, el alcalde de Cali ha sido uno de los defensores con este tratamiento para pacientes que presentan COVID-19, aunque el gobierno nacional y el Ministerio de Salud han dicho pues que no está comprobada, no es lo más recomendable. Él ha insistido pues en que ese es el tratamiento más oportuno. Usted, ¿qué conoce, digamos, de ese tema y qué opina de la ivermectina?
Bueno, en particular de ese medicamento no funciona. Lo voy a decir así directamente. No funciona porque este medicamento en realidad es un antiparasitario, ¿sí? Y bueno, en algún momento también pasó con la cloroquina, que algunos estudios tempranos decían que podría haber algún efecto positivo en el tratamiento de la enfermedad. Pero eso después fue desmentido, todas las publicaciones científicas que habían apoyado ese medicamento, el uso de ese medicamento, fueron retiradas. Sí, se retractaron todas esas publicaciones científicas y en este momento la cloroquina no se usa casi en ninguna parte, ¿sí? Con la ivermectina pues sucede exactamente lo mismo. Tanto la cloroquina como la ivermectina son antiparasitarios, no son antivirales como tal, ¿verdad? Asimismo, han aparecido distintos estudios tempranos con grupos pequeños de personas y obviamente es el afán de encontrar un medicamento el que ha acelerado pues la publicación de toda esa serie de estudios. Muchas veces con pruebas estadísticas débiles y resultados que después no se pueden replicar. Entonces, hasta el momento no hay un tratamiento que sea totalmente efectivo contra la enfermedad. Por ahí vimos en estos días en las noticias que había uno que habían desarrollado los rusos, pero en realidad ese medicamento es un derivado de uno que ya existía para la influenza, que habían desarrollado los japoneses hace un par de años atrás. Estos rusos lo adaptaron, pero en verdad tampoco es que tenga una eficacia clínica totalmente demostrada. Tuvo unos resultados prometedores, sobre todo cuando se suministra tempranamente, y ayuda a disminuir el número de días de recuperación. Eso sí puede ser por allí un beneficio, pero no se demostró que disminuyera, por ejemplo, la mortalidad, ¿sí? Hay otros medicamentos que ya son más transversales, por ejemplo los antiinflamatorios, la dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroideo, sí se ha visto que ayuda a que esta tormenta de citoquinas, a que la inflamación masiva disminuya y por lo tanto haya menos daño en los tejidos, particularmente el sistema respiratorio, que es lo que finalmente conduce a los pacientes a necesitar la respiración mecánica. Entonces, hasta el momento, lo único que se sabe que funciona es la dexametasona, que es este antiinflamatorio, pero igual siempre aplicado en las primeras etapas. De resto, estamos a la espera de que se apruebe un medicamento que realmente sea efectivo.
Y ya estamos hablando de vacunas. Incluso hoy escuchaba muy temprano el tema de que ya hay dos vacunas. Vacunas pues que estarían en esa fase final y que estarían generando anticuerpos en las personas que han sido, que se les ha aplicado la vacuna y que ha generado pues el resultado esperado.
Buena reacción.
El resultado esperado. ¿Qué tan confiables serían estas vacunas? Hablábamos nosotros con la gente, doctor, y le preguntábamos pues si ellos estarían dispuestos a ponerse la vacuna. La mayoría dijo no. La mayoría
remedio
dijo,
casero, bueno, algunos dijimos, y aguapanela.
Algunos dijimos que sí. Por ejemplo, Ingrid dice que no. ¿Qué tan confiables son esas vacunas?
Bueno, sí, en este momento hay más de 140, creo que 150 distintas candidatos a vacunas desarrollados en todas partes del mundo. Incluso hay uno en Chile, que es en colaboración con Universidad de Chile y Universidad Pontificia Católica de Chile. Por supuesto, en Chile estamos pues mucho más en etapas más prematuras del desarrollo de este candidato a vacuna. Pero entre los candidatos a vacuna más avanzados, sí está el de la Universidad de Oxford con este laboratorio AstraZeneca. Son los que han avanzado más, son los que han demostrado que hay mayor protección en las personas que se les ha aplicado esta vacuna, este candidato a vacuna, y en este momento está siendo ya probado en terreno en Brasil, donde también sabemos que hay un alto número de nuevos casos, ¿sí? Entonces faltaría ver cómo resulta el ensayo clínico en Brasil y ver si se puede entonces distribuir. Respecto a la bioseguridad de las vacunas, por supuesto siempre es una gran preocupación para todos los que trabajamos en el desarrollo de vacunas es primero demostrar que es inocuo para las personas, porque si no estaríamos causando un daño, ¿sí? Ahora, ya desde el punto de vista más técnico, hay distintos tipos de vacunas, ¿sí? Hay muchas estrategias diferentes para fabricar, para desarrollar una vacuna. Por ejemplo, está tomar el virus, atenuarlo, es decir, volverlo menos virulento, ¿sí? Y aplicarlo directamente a la persona. Eso implicaría que, por ejemplo, la persona no va a desarrollar ningún síntoma severo, pero sí va a generar una inmunidad. Esa es una estrategia. Hay otras estrategias que uno toma partecitas, ¿sí? De ese patógeno, de ese microorganismo, y se las inyecta a las personas, ¿sí? Y entonces el sistema inmune reconoce esas partecitas, obviamente como esas son partecitas, no es un virus completo como tal, o no es un microorganismo como tal, no va a tener la capacidad de infectar, de hacer una enfermedad a esa persona. Y así puedo describir muchas, muchas más estrategias. Entonces habría que ver cuál es la que sea más segura. En el caso de lo que yo desarrollo, en lo que me especializo, es tomar esas partecitas de esos microorganismos y inoculárselas, inyectarse a las personas. Es una de las estrategias más seguras para el desarrollo de vacunas.
Sí.
Y creo que hay muchas que están con esa misma estrategia en estados muy avanzados. Entonces, yo pues pensaría que el costo-beneficio es mayor el beneficio de aplicarse la vacuna. Porque entre más rápido nos apliquemos todos la vacuna, va a haber una inmunidad en la población, una inmunidad de rebaño, y más rápidamente vamos a salir nuevamente a hacer nuestra vida normal, como era antes de, como la conocíamos antes de esta pandemia.
Ajá, ¿y cuándo volveremos a esa vida? Todos estamos extrañando la vida antes del COVID-19, doctor.
Yo diría 6 meses más, o sea, marzo, abril del próximo año ya debería estar al menos un par de esos candidatos a vacuna siendo producidos en masa para distribución mundial.
Ya que diciembre que nos sí. Tocó con diciembre tapabocas, tocó María.
Cantarla. Sí, señora, tocó. Yo eso lo habían pronosticado. Doctor,
pero final, me gusta eso de inmunidad de rebaño.
La inmunidad de rebaño, yo que tanto le he hablado.
A mí me asusta.
Hasta que por fin yo le he aprendido al doctor. Doctor, finalmente aquí la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa, los que nos están escuchando? Seguimos tomando, como dice Ingrid, la aguapanelita con jengibre. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de la COVID-19?
La mejor estrategia es el autocuidado, Laura. Lo que siempre yo he recomendado es el lavado de manos, que la gente utilice sus tapabocas, que en caso de que presente síntomas se aísle, ya sea que conviva con, o sea, es decir, si yo tengo mi familia aquí y presento síntomas, me tengo que aislar también de ellos, ¿sí? Por ahí escuchaba yo que una de las pruebas de amor es más fuerte, es precisamente aislarse y estar un poco, unos días lejos de su familia, porque es la forma de protegerlo. El autocuidado, Laura, hasta el momento no tenemos nada más a mano. Esos remedios caseros, pues yo no voy a decir que no funcionan, pero tampoco puedo decir que funcionan. Eso, hasta que no se haya hecho un estudio respecto a algunos de esos remedios, pues no puedo opinar sobre eso. El autocuidado y mantener el distanciamiento social y seguir las recomendaciones de las autoridades.
¿Sí? Lo más importante. Bueno, pues doctor, vamos a estar muy pendientes de usted cuando termine su cuarentena para ver sobre todo cómo va a ser esa experiencia aquí otra vez en el Guaviare, en esta visita, que como lo decimos, pues es por otras razones que no quisiéramos, por supuesto, estar registrando, pero acá hay que seguir adelante, y qué bueno que lo pueda hacer en compañía de las personas que siempre le brindaron ese amor y que lo acompañaron en los mejores años aquí en el Guaviare.
Y que nos acompañe, pero en el estudio.
Yo quiero aprovechar, despedirme y también agradecerle a todas las personas que estuvieron pendientes de mí en las últimas semanas, que me ayudaron con todo el proceso de los servicios fúnebres de mi mamá, los amigos de ella, todos los compañeros que de toda una vida que la quisieron. Yo les quiero agradecer a todas esas personas, de verdad que no sé cómo pagarles, es una deuda eterna, porque el cariño, la solidaridad de los guayarenses ha sido increíble. Yo estoy muy agradecido realmente.
Qué bueno, esas son las cosas bonitas que pasan en todo esto. Pues doctor, gracias, y que termine de pasar usted muy bien esa cuarentena aquí en el Guaviare.
Vale, Laura, muchas gracias. Un abrazo y un buen día para todos los compañeros de Marandúa y todos los oyentes.
Gracias.